Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Su segundo informe de actividades, el director del Zapasa.
Como parte del proyecto de ampliación y mejoras de la capacidad de tratamiento de aguas residuales, en la planta de tratamiento número 2 adquirimos un equipo de aireación nuevo con valor de $7,731,862 que ayudará a mejorar la calidad del agua y la eficiencia del proceso. Con esta adquisición lograremos incrementar a 170 litros por segundo el tratamiento de aguas residuales en esta planta, cumpliendo con la norma oficial mexicana Semarnat 1997. Actualmente esta inversión es la más cuantiosa que se ha hecho después de casi 30 años. Aún tenemos que admitir que seguimos vertiendo agua a la laguna, un volumen similar al tratado de aguas residuales, situación que nos ocupa para generar proyectos e inversiones que desafortunadamente aún no concretamos.
Óscar Murguía Torres se registra como candidato a la alcaldía de Zapotlán el Grande.
Hay que comprometernos, porque esta elección es la madre de las elecciones. Si no las ganamos, podemos correr el riesgo de volver a este país, verlo como una monarquía y al rato no ser panistas ni priistas, sino perseguidos políticos. ¿Y por qué perseguidos políticos? Porque nosotros siempre buscamos un ideal, la unidad, la democracia, la paz que ya nos robaron, por Dios. Ahora en Ciudad Guzmán ya tenemos balaceras y ya tenemos un desorden por allá. Basta de eso, basta de los malos gobiernos, basta de los gobiernos corruptos, basta de los gobiernos de moches. Ahora es el tiempo de nosotros, el tiempo de los mexicanos, no de los panistas, ni de los priistas o los perreristas, de los mexicanos, de ustedes, porque México nos necesita.
Confirman el primer Festival del Globo en Sayula, previsto a finales de marzo.
Sí, justamente lo teníamos nosotros programado en este mismo sentido de poder tener más oferta de actividades y demás dentro del carnaval. Se movió al mes de marzo, pues también debido a varias condiciones que no teníamos muy claras en febrero, condiciones climatológicas y de seguridad, que es evidentemente que hay que contemplar y asegurarlas.
Tuxpan anuncia la tercera edición del Festival de la Música Tuxpanense.
Pues la verdad nos sentimos bien orgullosos en esta ocasión, pues ya poderlo presentar por tercera ocasión con dos escenarios, como lo mencionaba, gracias a la presidenta Claudia Gil, que nos ha apoyado desde siempre, que quisiéramos tenerlas toda la vida aquí para que nos apoye a los músicos. Pues bueno, estamos aquí participando en esta ocasión con 34 agrupaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de lunes 26 de febrero del 2024. Les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Usted se puede contactar con nosotros, recuerde nuestras líneas telefónicas, el 341-413-3345 es el teléfono que está disponible aquí en cabina y también disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp. A través de esta línea telefónica, usted se puede poner en contacto con nosotros a través de la línea aquí en cabina o bien a través de esta aplicación en el WhatsApp. Por supuesto, no se olvide que también estamos en Facebook, en Twitter, ahora X, y también estamos en Instagram para que usted pueda interactuar con nosotros. En los controles técnicos, esta mañana le saluda Cristina Mojica, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que rinde su segundo informe de actividades el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande, Víctor Hugo Ochoa Neira. En su informe de actividades, el director del ZAPASA destacó una inversión de más de 6 millones de pesos en la planta de tratamiento 2 para aumentar la cantidad de agua que se trata y que no se viertan crudas a la laguna, aunque aceptó que existe un gran rezago y no existe tampoco un proyecto autorizado para hacer frente a esta problemática.
Como parte del proyecto de ampliación y mejoras de la capacidad de tratamiento de aguas residuales, en la planta de tratamiento número 2 adquirimos un equipo de aireación nuevo con valor de 7.731.862 pesos que ayudará a mejorar la calidad del agua y la eficiencia del proceso. Con esta adquisición lograremos incrementar a 170 litros por segundo el tratamiento de aguas residuales en esta planta, cumpliendo con la norma oficial mexicana Semarnat 1997. Actualmente esta inversión es la más cuantiosa que se ha hecho después de casi 30 años. Aún tenemos que admitir que seguimos vertiendo agua a la laguna, un volumen similar al tratado de aguas residuales, situación que nos ocupa para generar proyectos e inversiones que desafortunadamente aún no concretamos.
Hizo hincapié en que durante este tiempo han realizado un trabajo exhaustivo para reducir la cartera vencida y lograr que el 30% de los usuarios con morosidad de hasta 6 meses estén al corriente con el ZAPASA.
Durante estos 2 años se han aplicado 2.389 verificaciones, logrando así un padrón comercial más real y una mejor recaudación. Además, se hizo una recuperación de cuentas en mora, logrando la reducción del 34% de usuarios con adeudos mayores a 3 meses.
Y agregó también que desde octubre del 2021 a diciembre del 2023, el ZAPASA ha tenido una recaudación por más de 330 millones de pesos, y de esta cantidad, alrededor del 13% se va invertido en tema de mejoramiento de infraestructura hidráulica.
Los ingresos registrados son un total de 330.294.866 pesos desde el 15 de octubre del año 2021 al 31 de diciembre del año 2023, de los cuales el 13.72% ha sido destinado a mejoras de las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como en inversiones en equipamiento de pozos y adquisición de equipos que han llevado a mejorar los servicios que el ZAPASA da al municipio.
Y además de esto, destacó los más de 190 eventos que realizó el Departamento de Cultura de Agua con la participación de más de 9.500 personas, destacando así entre ellos menores de edad, ya que estos eventos o estos talleres, cursos se imparten principalmente en las instituciones educativas. Así también destacó el equipamiento del Pozo 16 La Feria, el Pozo 25 La Providencia, el Pozo de Antorcha Campesina y el abastecimiento de agua potable en el Fresnito. Puntualizó también que durante este tiempo se han atendido más de 1,600 reportes y han instalado más de 1,700 medidores de agua potable, logrando así un total de 42,000 servicios de agua potable en este municipio, que es lo que se tiene de registro aquí en Zapotlán el Grande. Bueno, pues ahí parte de lo que se destacó en este segundo informe de actividades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Zapotlán el Grande, comandado, dirigido, liderado por el director Víctor Hugo Ochoa Neira.
Señal Tiempo.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones del tiempo para este 26 de febrero, inicio de semana, son las siguientes. Se mantiene el sistema anticiclónico posicionado sobre el territorio nacional, lo que mantiene cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas prácticamente en toda la República Mexicana. Jalisco continúa también con esas mismas condiciones de cielo mayormente despejado, muy pocas nubes, estas incrementarán ligeramente hacia horas de la tarde, lo que estaría dejando temperaturas máximas para el día de hoy alrededor de los 29-30 grados Ciudad Guzmán y temperaturas muy similar en lo que es Sierra de Mula, mientras que la mínima para el día de mañana espera estarse registrando 11-12 grados Ciudad Guzmán y un poquito más cálido hacia Sierra de Mula, donde las mínimas estarían oscilando entre los 17 y 18 grados. Este es el tiempo que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos el pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Son las 9:12. Regresamos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3. de FM. Seguimos con más. Y es que fíjese que este fin de semana, Óscar Murguía Torres cumplió con su registro como candidato a la alcaldía de Zapotlán el Grande, esto por la coalición Fuerza y Corazón, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD. Óscar Murguía dijo que se deben comprometer porque en esta elección se elige el rumbo del país por 6 años más y deben impedir que el país se vea como una monarquía.
Hay que comprometernos, porque esta elección es la madre de las elecciones. Si no las ganamos, podemos correr el riesgo de volver a este país, verlo como una monarquía y al rato no ser panistas ni priistas, sino perseguidos políticos. ¿Y por qué perseguidos políticos? Porque nosotros siempre buscamos un ideal, la unidad, la democracia, la paz que ya nos robaron, por Dios. Ahora en Ciudad Guzmán ya tenemos balaceras y ya tenemos un desorden por allá. Basta de eso, basta de los malos gobiernos, basta de los gobiernos corruptos, basta de los gobiernos de moches. Ahora es el tiempo de nosotros, el tiempo de los mexicanos, no de los panistas, ni de los priistas o los perredistas, de los mexicanos, de ustedes, porque México nos necesita.
Y agregó que su equipo de trabajo no va detrás de él, sino que va a un lado de él, a la par, en busca del bien común y de ganar la elección de Zapotlán el Grande. Además, puntualizó y garantizó el sumar votos a los candidatos que encabezarán la diputación local y federal por el Distrito 19.
Todos todos vamos por el bien común. Estos hombres y mujeres que ustedes ven, que no van a estar atrás de mí, van a estar a un lado de mí, vamos a hacer el mejor esfuerzo, el sacrificio que se requiera para ganar esta elección en Zapotlán el Grande. Desde luego, con nuestros amigos que van de candidatos a la diputación local y federal, siéntanse respaldados, porque de Ciudad Guzmán van a sacar muchísimos votos para ganar el distrito, porque también se ocupa de ellos y se ocupa de ustedes.
Y agradeció a su equipo que lo acompaña y dijo que con ellos ganarán la elección. Además, dio la bienvenida a las instalaciones del PAN estatal a militantes del PRI y les dijo que esta también es su casa.
Estoy muy agradecido con todo este gran equipo que me acompaña, porque gracias a ellos...
Y le apostó a hacer un gobierno que escuche y dé resultados. Bueno, pues ahí los detalles sobre este registro de Óscar Murguía Torres como candidato a la alcaldía de Zapotlán el Grande. Y seguimos con más, y es que presentan el segundo informe de actividades de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas aquí en el CUSUR. Esta información de Farah Medina.
Presentan el segundo informe de actividades de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas en el Centro Universitario del Sur por la doctora María Cristina López de la Madrid. Dicho informe contó con la presencia de autoridades académicas como el doctor Andrés Valdés Cepeda, quien reconoció el trabajo en conjunto de la división, sus logros en investigación y la acreditación de sus programas educativos.
El aumento de las acreditaciones, 3 acreditaciones de 4, y estamos por esperar la cuarta. Pero bueno, se ha observado un trabajo profesional importante por coordinadores de carrera, jefes de departamento. Ustedes recordarán que el prestigio que tiene una universidad en el mundo no necesariamente es la docencia, pero el prestigio fundamental tiene que ver con la investigación científica, la creación y difusión de conocimientos, y creo que la división lo está logrando, lo está impulsando.
Por su parte, la doctora Cristina López reconoció el trabajo de docentes e investigadores a través de este año de actividades, en donde se consiguieron patentes y premiaciones a 8 académicos. También hizo mención del compromiso de la división con la investigación y en la promoción de esto a través de eventos como la Feria de la Ciencia.
En esta división nos congratulamos de contar con el registro de 3 patentes registradas por el doctor Jorge Lozoya y una más de un académico de la división, Otro de los principales indicadores que miden el potencial en investigación es la producción científica de las y los académicos y la participación en congresos nacionales e internacionales. Resaltamos la participación de esta división en la coordinación general de las actividades de la 11ª edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología en el CUSUR.
También se hizo mención de las dificultades presentadas ante el presupuesto brindado a la institución y cómo, debido al trabajo de la división y su compromiso con la comunidad universitaria, esto ha sido superado.
La actual situación financiera de la institución limita la contratación de profesores que puedan atender las demandas de los programas educativos. Ante esta situación, nuestra planta docente ha sabido hacer frente a esta carencia. Prueba de ello es la cantidad de cursos que se han enseñado y ofrecido al interior de la división.
Este segundo informe de actividades de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas en el Centro Universitario del Sur se suma a la jornada de actividades del resto de las divisiones del Centro Universitario para rendir cuentas ante la comunidad universitaria. Para Señal Informativa, Fara Medina.
Agradecemos esta información a nuestra compañera Fara Medina. Y seguimos con más, y es que en Sayula confirman el Festival del Globo a realizarse del 29 al 31 de marzo en el núcleo de la feria. Esta información de Guillermo Tobar.
En Sayula confirman el primer Festival del Globo a realizarse del 29 al 31 de marzo en el núcleo de la feria. Diana Sigala, directora de Cultura del municipio, explicó que este festival, que tiene por nombre Fiesta del Globo, iba a realizarse dentro del marco del carnaval. Sin embargo, por cuestiones climatológicas, tuvo que posponerse.
Sí, justamente lo teníamos nosotros programado en este mismo sentido de poder tener más oferta de actividades y demás dentro del carnaval. Se movió al mes de marzo, pues también debido a varias condiciones que no teníamos muy claras en febrero, condiciones climatológicas y de seguridad, que es evidentemente que hay que contemplar y asegurarlas. Por ahí tuvimos varios días que tuvimos algunos eventos dentro del mismo carnaval que estábamos en duda si se cancelaban o no por las condiciones también climatológicas. Bueno, esta fiesta del globo pues justamente tendría que moverse, ¿no? Va a ser del 29 al 31 de marzo aquí en nuestro espacio donde fue la feria, el recinto ferial, en el primer acceso a Sayula, si vienes de la carretera desde Ciudad Guzmán. Es el primer acceso a Sayula, donde se encuentra también conocido popularmente como el Tianguis o el Centro Regional de Comercio. Ahí en esos alrededores se va a hacer esta fiesta del globo.
En ese sentido, realizarán este festival en la temporada vacacional cuando prevén que tengan más afluencia de turistas en el municipio, así como las condiciones del clima idóneas para este evento.
También justamente se movió aprovechando también la temporada de vacaciones y que también pues puede asistir mucha gente debido a que pues principalmente son actividades que se realizan muy temprano también por las condiciones tanto de clima y recomendaciones de seguridad se realizan temprano, pero sin embargo se busca que esta fiesta del globo pues sea no solamente la exposición y los peces en globo, sino que las personas tengan también más cosas que hacer, ¿no? Si vas a la fiesta del globo, quizá puedas por ahí comprar algo para comer, comprar algo para beber, hacer alguna actividad, escuchar algo de música por ahí. El programa ya de estos 3 días, que es el fin de semana del 29 al 31 de marzo.
Además, tienen contemplado instalar zona de acampar, área de gastronomía, pajarete, música en vivo y juegos mecánicos, mientras que los globos aerostáticos realizarán un recorrido por el municipio, detalló la directora de Cultura.
Se estará anunciando un poco más cercano a la fecha de si va a haber alguna actividad, por ejemplo, de música ahí en el momento para quien asista a ver la elevación de los globos. Y también, bueno, también buscamos, así como en los demás eventos que se hicieron dentro del marco del carnaval, pues que la gente de Sayula pueda aprovechar estas festividades para también poder tener una buena derrama económica en estas fiestas. Es decir, que la gente de Sayula pueda vender ahí artesanías, comida, bebidas, si todo el comercio local se puede impulsar a través de estas festividades y de estos eventos.
Finalmente, Diana Sigala dijo que si bien la entrada será totalmente gratuita, el paseo en globo tendrá un costo que confirmarán en las próximas semanas. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Con esto nos vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Saludamos esta mañana con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a la doctora Rosy Arellano. Ella es profesora del CUSUR, directora de la compañía de teatro de este campus universitario y también tesorera de la vocalía de teatro aquí en el municipio de Zapotlán el Grande. Doctora Rosy, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buen día, pues gracias a ustedes, aquí estamos presentes, iniciando la semana con toda la actitud.
Sí, justo este día vamos a platicar de un evento que va a arrancar pues ya en estos días y que es importante que demos difusión para que los ciudadanos se apropien de estas actividades, y hablamos del Festival del Teatro Ernesto Neaves Uribe. Platíquenos, doctora Rosy, ¿cómo surge este festival?
Pues surge en el 2020. Surge pues como parte también de un proceso que se viene haciendo aquí en Zapotlán desde, pues ya realmente Zapotlán se ha distinguido también por estar promoviendo lo que son las expresiones artísticas, y en el caso del teatro, pues tiene ahora sí que desde los 60s con justo el maestro Ernesto Neaves Uribe y el maestro Ramón Villalobos, mejor conocido como Tigelino, quien era él quien aportaba más la parte de la escenografía, básicamente, el maestro Tigelino. Por ahí me platicaba en una entrevista o en unas pláticas informales que pues también a veces le tocaba entrarle al quite, porque sí, pues hicieron muy buena mancuerna con el maestro Ernesto Neaves, incluso pues fueron compadres y pues ahí se apoyaban. Y el maestro Ernesto Neaves pues también llega por acá en los 60, más o menos, a Zapotlán, a lo que es la escuela normal de aquí del estado de Jalisco, en la sede de Ciudad Guzmán, y él empieza a fomentar todo lo que tiene que ver específicamente con danza. Luego le integra lo que es teatro, también hace pues ciertas dramaturgias y algo que le llamó acuarelas. Hacían como una integración de montajes que tenían que ver sí con teatro, con danza, con música, la parte de la escenografía. Y lo fomentaban mucho a través de los estudiantes, pues, que se estaban formando ahí en la normal, ¿no? Entonces, fácil, se llevaron unos 30 años, yo recuerdo.
Con estas actividades.
Sí, de las pláticas que tuvimos con, en este caso, con Tigelino y, pues, varios de los que han fomentado todo lo que tiene que ver el teatro aquí en el municipio, que salían mucho también. Les tocó participar en festivales. Una de las grandes anécdotas de Tigelino fue que cuando fueron a México a un festival, dicen, hombre, nos ganamos el de mejor actor y competimos contra Ignacio López Tarso, ¿no? Entonces eso pues obviamente era un gran orgullo por aquellos tiempos. Y esto...
Y daba muestra de la calidad,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, y del trabajo que se hacía, que aunque en esos momentos era más fomentado desde lo que era la parte educativa, formativa con los estudiantes de la normal, pero pues finalmente ellos le dedicaban un buen de tiempo, ¿no?
Claro.
Y esa fue como una primera etapa de lo que fue el teatro aquí en Zapotlán, y pues de ahí salieron también grandes actores, ¿no? Uno de ellos, Guillermo Olares Lazarillo, que justo trabaja en esto, un gran locutor allá en Guadalajara, pero que, bueno, se formó acá con Ernesto Neaves. Y de ahí, pues, bueno, conocemos toda la trayectoria de Ramón Olmedo, sobrino de Ernesto Neaves, que también ha estado presente en el trabajo aquí en Zapotlán, y junto con ellos, pues, muchos otros agrupaciones, ¿no? La misma Josefina Villalobos, Alfredo Padilla, y ella hija de Tigelino, y pues otras personalidades. Y ya ahorita, pues digamos que de los noventas para acá, pues han estado presentes también trabajos como el del increíble profesor Panchito, que él también es egresado de la Normal, y él trabaja con magia, con música, con cuentacuentos, ya también actuando en algunos sketch. Alberto Pacheco, que él ya también tiene, pues, cerca de 25 años por acá fomentando. Él viene,
teatro.
Sí, viene de la zona metropolitana de Guadalajara, pero acá ha fomentado muchísimo también este quehacer. Y él justo ahorita está de representante de la vocalía, Pacheco. Y bueno, pues compañeros como los de Ciomay, Roberto Esmeralda, que también Roberto, él es egresado de medicina de aquí del CUSUR, y Roberto desde la secundaria empezó a hacer teatro yéndose a las colonias, viendo problemáticas sociales, escribiendo y dirigiendo, y pues ya Esme en el camino se integra, ya ellos son esposos, tienen un hijo, Josué, también bastante activo, muy inquieto, y pues son quienes estamos de una u otra manera aquí fomentando el teatro, ya los últimos que serán 7 años también a través de la agrupación Felipe Aguilar, aunque él desde pequeñito también estuvo haciendo
también
teatro.
También es médico, ¿no?
También
por eso
es
no
médico.
Le impide desarrollar la parte artística.
No, en absoluto, y pues se ha preparado, ha estado yendo, ha tomado cursos, talleres con gente de Guadalajara, pero también allá en Madrid, entonces una preparación importante. Manuel Acosta, que por fortuna la pandemia nos lo trajo para acá.
Sí,
él es originario de acá, aunque pues estudió allá en Colima. Ahorita ya está en la Escuela Nacional de Teatro y va y viene porque nos apoya mucho también. De pronto da talleres y esto. Y pues eso ha permitido también ir profesionalizando este quehacer, pues mejorando la calidad definitivamente.
Y teniendo pues gran cantidad de talentos, ¿no? Que a fin de cuentas pues es lo que se busca, que existan estos talentos y que también exista esta oportunidad de darse a conocer en el público de Zapotlán el Grande, y que los ciudadanos se apropien de pues de esta expresión artística, que sin duda pues deja muchos aprendizajes, ¿no? Ya en puestas en escena tanto para los ciudadanos como para los actores. Pero a raíz de esto, pues surge este Festival de Teatro Ernesto Neaves Uribe, que ya va en su cuarta edición, y queremos saber, doctora Rosy, pues, ¿qué nos espera para esta cuarta edición?
Sí, claro, pues ahora sí que la invitación está abierta al público para que sí nos acompañen, porque todo esto es posible, pues, gracias al apoyo que hemos tenido, ¿no? De nuestro público, estudiantes, familias, etcétera. Y bueno, en esta cuarta edición, que es una iniciativa del Ayuntamiento de aquí de Zapotlán el Grande, está en Cabildo también la propuesta de este festival con cierto presupuesto que permite también la contratación de agrupaciones de tanto de pues fuera del municipio como del municipio, ¿no? Y en este caso las agrupaciones que integramos la vocalía de teatro de aquí de Zapotlán el Grande, que junto con los que hacemos teatro, pues también están otras variantes de estas mismas artes escénicas, como es cuentacuentos, ¿no? Entonces eso es también muy importante, teatro de carpa también con Tito Campos. Y bueno, el mañana se
mañana
inaugura.
Arranca.
Mañana arranca, y mañana inicia en la tarde en la colonia Las Lomas con el show Las Estrellitas, que Dalia Hernández, hija del profesor, del increíble profesor Panchito, ella tiene su propio espectáculo con su hija, van a estar mañana a las 6 de la tarde, y ya en la noche se va a entregar la presea Ernesto Neaves Uribe. Se entrega la presea para quien tiene pues una trayectoria en esto, va a estar en presidencia a las 8 de la noche, y nos acompañan unos queridísimos amigos, colegas, y además con una amplia trayectoria, la inmortal Desdicha. La Inmortal Desdicha es un trabajo escrito por Teófilo Guerrero, son grandes creadores de la zona metropolitana de Guadalajara, actúan Jesús Hernández y Francisco Rodríguez, que híjole, ellos tienen más de 50 años en el escenario, no, más de 60, fácil. Entonces, un excelente trabajo para que nos acompañen en presidencia, todos los eventos son gratuitos, para que estén ahí, y ese mismo día mañana se entrega la presea.
La presea. Entonces, primero la obra y seguido de esto la presea.
Efectivamente. Entonces, para que sí nos acompañen ahí mañana. Y ya el miércoles está justo el montaje de Cuentacuentos con Karina Matus. Uh-huh. Ella va a estar en el Fresnito. Entonces, para que también la idea es ir a otros espacios.
Descentralizarlos, sí, fuera de lo que es la zona centro de la ciudad, ¿no? Para que también podamos llegar a esa población que quizá no tiene la oportunidad de acudir a la zona centro, no puede venir aquí a la cabecera municipal, pues ahora sí que con estas actividades van a todos lados.
Así es, la idea es seguir fomentando el teatro y pues ahora sí que estar cerca de ellos, ¿no? Ya el jueves 29 en el Centro para las Artes José Rolón estaremos la Compañía de Teatro del CUSUR develando placa de 50 representaciones, uh-huh, de la obra Adictos Anónimos. Daremos función a las 8 de la noche con Adictos Anónimos y de ahí haremos el protocolo de develar placa. Para nosotros significa dejar la evidencia del trabajo de permanencia que hemos estado haciendo en todos estos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí estaremos. Entrada gratuita, sí es para mayores de 15 años por la temática que maneja esta obra. El viernes tendremos teatro de carpa justo con Tito Campos, Héctor Campos, con su agrupación Grupo Alegría. Ahí estará Tito Campos en la Escuela de Música Rubén Fuentes a las 8 de la noche. Y el sábado que es la clausura, con la obra El Principito, una aventura entre las estrellas, también en el patio de presidencia, a las 8 de la noche, también con agrupaciones que pues vienen a fortalecer el trabajo que estamos haciendo en la localidad. Y sábado y domingo un excelente, excelente taller, no se lo pueden perder, con pues una persona que tiene una gran trayectoria y un trabajo muy humano también con los jóvenes y, no con, y pues con todas las personas, ¿no? Con Felipe Aguilar, taller intensivo monográfico de interpretación. Uh-huh. Entonces, esto es lo que se estará presentando. Y bueno, también si quieren saber más de la parte institucional, de para qué surge este festival y los apoyos que se hacen en toda la organización, sí, pues claro, qué mejor que
el jefe de cultura.
El jefe, ¿no?, de cultura, Michelle,
buenos días. Adelante.
Hola, buenos días.
Bienvenida aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Pues ya platicamos un poquito sobre la cartelera, sobre cómo ha surgido el teatro aquí en Zapotlán el Grande y la trayectoria que han tenido a lo largo de estos años y los talentos nuevos que se están dando a conocer, pero quisiéramos ver pues la apuesta que le hace el gobierno municipal por generar este tipo de eventos y sobre todo que se queden con el paso de los años. Ya vamos en la cuarta edición, ¿no?
Cuarta edición del festival y bueno, fíjate que es un festival que hace algún, no sé si un año y medio más o menos, hablando con mi antecesor, con Leonardo, platicábamos y decíamos, oye, es el único festival que se realiza en las fechas de la muerte de Neaves Uribe, que era en, uh-huh, el mes de noviembre, y optamos por moverlo al mes de febrero. De hecho, fue un poco pesado esa vez porque hicimos festival en noviembre y lo volvimos a hacer en febrero del año pasado, ¿no? Fue 22 noviembre, 23 en febrero. Y bueno, así como le hemos apostado a otras cuestiones artísticas, no solamente en tema de música, porque recordaremos que hubo una época en la que siempre fue mucho música, 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 y a pesar de que yo soy músico, creo que la apuesta no debe de ser así, ¿no? Sino más bien
hay muchas más expresiones en general, artísticas, claro, ¿no?
Y actualmente, bueno, el teatro creo que es algo de lo que está muy fuerte en Zapotlán, en cuestión de creadores, de no solamente, fíjate, eso es algo interesante, no solamente compañías, sino también tenemos entes individuales, como podría ser la maestra Karina Matus. También podría ser un poco lo que aborda, porque se me hace interesante lo que aborda Tito en tema de teatro, porque él, a final de cuentas, arma su compañía con otros actores invitados. Entonces, creo que hay muchos temas interesantes por los cuales tenemos que apoyar, como se ha apoyado a todo, al teatro.
Muy bien. Y en ese sentido hablábamos justo de esta cartelera que también busca no solo que se concentren las actividades aquí en la zona centro, ¿no? Que sino las vamos a descentralizar a algunas delegaciones y también algunas colonias del municipio.
Es correcto, y fíjate que ahí nos vino a beneficiar la remodelación de Casa de la Cultura, porque nos hace pensar en otros espacios.
A lo mejor de manera obligada, sí o no, pero pues estas actividades a fin de cuentas se están dando, ¿no?
Es correcto. O sea, cuando tienes una costumbre de hacer todo en un cierto lugar, como era el Foro Luis Guzmán o la Casa de la Cultura, y en un momento dado dices, bueno, ya no puedo usar Casa de la Cultura porque está en una remodelación justa y necesaria, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no podemos parar la actividad y ni la vida cultural, ni decirle a los compañeros de teatro, bueno, pues no va a haber festival porque no hay Casa de la Cultura.
Claro.
Entonces, es donde tienes que pensar. Aparte, ya lo habíamos platicado contigo de cómo estamos ahorita interesados en descentralizar todo el tema cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, la materia de eventos, de espectáculos, no solamente realizarlo en estos dos espacios que eran, por tradición, dos espacios donde se realizaban cualquier tipo de festival. Ya después vino a fortalecer un poco el José Rolón, que sigue formando parte de esta cartelera, el Centro, sí, Cultural, pero creo que la cultura debe de ser para todos. Y la maestra Rosy, pues no me dejará mentir, porque ella, a final de cuentas, también, hasta donde la conozco, tiene esta forma de pensar. La cultura debe llegar a todos los lugares. Y Zapotlán es muy grande. Zapotlán no solamente es Ciudad Guzmán. Entonces también por eso abordar alguna localidad, como lo estamos haciendo ahora con el Fresnito. Y estamos yendo por primera vez al complejo habitacional Las Lomas, que es muy, uh-huh, grande también. Entonces es la primera vez que vamos para allá. Vamos a utilizar la escuela de música para tener teatro. O sea, ¿por qué no mezclar también uh-huh, estas situaciones? La escuela de música no tiene que ser solamente para música. Uh-huh.
Muy bien. Y Michel, ¿cómo le puede hacer la gente para consultar el programa, para enterarse de las obras de teatro que van a estar en sus colonias, en sus espacios?
Fíjate que vamos a hacer ahorita, bueno, desde el día de hoy comienza ya la difusión de los eventos individuales. Se subió a la cartelera y la cartelera se encuentra en la página de Casa de la Cultura, como Cultura Zapotlán el Grande, en Facebook e Instagram. Se va a subir también el día de hoy a la página de gobierno municipal, pero desde el día de hoy empieza la difusión de las carteleras individuales y también junto un trabajo que estamos haciendo conjunto con Participación Ciudadana a las colonias o localidades donde vamos a llegar, se les va a hacer llegar mediante los grupos de WhatsApp que ellos manejan de las colonias, ahí se les van a estar haciendo llegar a todas las mesas directivas.
Muy bien, y hablando de la presea Ernesto Nieves Uribe, ¿ya tenemos por allá el nombre de quién la va a recibir?
Fíjate que no, y ese es un tema muy interesante porque...
Que nos dé la primicia.
Me encantaría darte la primicia, pero tuvimos por ahí una situación de protocolos en la última sesión del Comunca, en la cual no pude tomar protesta como parte del Comunca. Ajá. Y a raíz de ello pues no pude presentar, no se pudo presentar la terna. Uh-huh. Entonces no es una situación de Casa de la Cultura como tal que estemos deteniendo eso. Tenemos la terna, uh-huh, lista y preparada. No sé si puedo dar la primicia, pero la, uh-huh, maestra está dentro de la terna. Entonces,
¿y quién más está? A ver, menciónanos la terna. Ay, ya completa.
Ya me siento como en telenovela, perdón. Pero está el maestro Pacheco, uh-huh, y el maestro Felipe Aguilar.
Perfecto, ellos son los tres.
El problema es ese, tuvimos esta situación en la cual por un tema...
administrativo, digamos.
No tanto administrativo, sino más bien de los reglamentos del Comunca, uh-huh, no pude tomar protesta como es debido. Y al no poder tomar protesta, bueno, pues no pude presentar en los puntos varios la terna para que pudiéramos hacer la votación. Entonces, lo que sí te puedo dar de primicia es que en caso de no poder... sesionar o tener resuelto esto el día de mañana, yo creo que haremos una prórroga mediante los canales oficiales, uh-huh, para entregar la presea en otro momento, ya que podamos haber realizado esta sesión, porque creo que sí, lo que tenemos que hacer es hacerlo mediante los mecanismos legales. Claro. Sería para mí muy sencillo y muy fácil decir el ganador va a ser él y aguántense, pues no tiene que ser así, tiene que haber un mecanismo de elegibilidad también para esta presea. Entonces, en caso de que no lo podamos resolver de aquí a mañana, que teníamos pensado entregar la presea, uh-huh, sí habrá una prórroga de manera, siguiendo los canales oficiales, que a final de cuentas son con mi regidora, con la maestra Marisol, a quien le mando un gran saludo porque nos ha estado apoyando bastante en la realización no solo del festival, sino de la entrega de la presea. Pero en caso de que no hayamos resuelto esta situación, habrá una prórroga oficial. Y ya les estaremos dando el anuncio de la fecha en la que solamente se le entrega, que para mí tendría que ser en un festival obviamente para tener un flujo grande de personas y no solamente decir, ah, pues se la entrego ahí en la oficina. Pues no, o sea, hacer un tema protocolario, claro. Pero sí estamos por resolver esa situación que nos puso muy nerviosos a todos.
Muy bien. Pues algo más que guste mencionarlos, la invitación al público para que se apropie de este tipo de eventos.
Hacer la invitación, y lo hemos comentado nosotros desde Cultura, la vocalía de teatro desde su trinchera, estamos haciendo todo lo posible por trabajar por el teatro por Zapotlán. A final de cuentas, ellos son los que lo están haciendo posible. Nosotros solamente ponemos el granito de arena que nos corresponde, pero hay otra parte que tienen que trabajar la sociedad, que es asistir a estos eventos. Esa es la parte fundamental. Creo que lo que nosotros hacemos puede ser un 30%, pero el público, a final de cuentas, es el que va a hacer que exista ese desarrollo de cualquier arte en Zapotlán. Entonces, invitarlos a este y a todos los festivales que tenemos en Cultura Zapotlán.
¿Algo más, doctora Rosy?
No, pues están cordialmente invitados. Y si se dan cuenta en la cartelera, pues tenemos opciones, ¿no? Para toda la familia, para mayores de 15 años, para también público infantil, en fin. Las opciones están ahí, incluyendo las agrupaciones que vienen también de Guadalajara, con excelentes, excelentes actores, con una gran trayectoria, al igual que todos nosotros, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos de este cuarto festival Ernesto Nieves Uribe, que ya lo escuchó usted, van a ser en diferentes escenarios, diferentes espacios para que usted pueda acudir y también para todas las edades este tipo de eventos. Así que les deseamos mucho éxito y la invitación a la población para que se apropien de este tipo de actividades. Vamos con esto, una breve pausa aquí en Señal Informativa. Agradecemos mucho a Rosy Arellano, profesora del CUSUR y directora de la compañía de teatro de este campus, también tesorera de la vocalía, y a Michelle Vega, quien es jefe de cultura de Zapotlán el Grande. Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario La Hoja Paloquear de José Luis Santana. Vamos a ver qué aventuras nos tiene preparadas el Conejo Mam.
En la opinión de José Luis Santana.
Móchate pa' andar iguales.
La Hoja Paloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja paloquear hoy en Adiós Inocencia. El día pintaba pa' la chintola. Era 26. Y aquí en el sur de Jalisco, como en Ayotzinapa, aún nos faltan 43 y miles más. No hay duda que fue el Estado. Solo el tiempo era el verdadero justiciero y vengador. La cuarta TT le había hecho la lucha, pero se toparon con el ejército, el verdadero jefe y jefe supremo de la nación. Lo único digno que queda de todo esto es la resistencia de los padres, a pesar de lo que sí sabe hacer bien el gobierno, que es dividir. Queda claro que a 9 años, 5 meses, una promesa de campaña está a punto de ser un bonito recuerdo. Pero donde la cosa está dura y es en la República del Ganso Cansado, pues a punta de tuitazos quieren convencer a la perrada que el presidente es un peligroso marco, como la garza en la luna que ya cumplió 1 año de ser culpable. Así se miró con el último periodicazo gringo que, otra vez, mano negra de la DEA se aventó, injerencista como siempre, para prepararle el camino a la odiosa derecha mexicana que en su ya más evidente derrota quiere descarrilar las futuras elecciones. Y cuando el pelagatos de la justicia callejera va a sacar de su ronco pecho todo su sentir contra los desfiguros del presidente municipal y su próximo conflicto con los trabajadores sindicalizados, cuando llega peregrino sin tierra que de volada se mira que está este día, no las trae todas con él. y al puro llegón le dice al conejo que todas quieren.
¡Ora, conejo de la mala suerte! Vengo bien enmuinado, porque el sábado pasado en el jale no me salió la raya completa. Y quiero que me digas, ¿dónde está el problema de la falla del pago?
¡Sas, culebra! Al escuchar la pregunta, el casi desconejo se sintió como el presidente del ganso cansado cuando el YouTube le baja la mañanera por haber revelado teléfono de la periodista del supuesto periodicote gringo. Pero en menos que AMLO les revira y les dice a los gringos que a él se le respeta y que no les tiene mello, llega con sin tierra para entregarles su polvoriento informe bajo el guisache filosofal.
Mi buen peregrino, al revisar tu pregunta y darle un llegue al tema que te preocupa, luego de corretear la lagartija por varios potreros de la laguna seca, esto es lo que encontré. ¡Uno! Todo parece indicar que hay broncas en una agroempresa de nombre Gringol Farmación, que se anda pasando del alza con la raza trabajadora, pues acusan al banco que les va económicamente muy bien y les sobra un chingo de lana. Solo les detienen los salarios de los trabajadores, pues según ellos, les quieren obligar a pagar algunas prestaciones a los que tienen derechos todos ellos. Por eso los socios de la empresa ponen de su propio dinero para ayudar a los que ya chambearon. O sea, se pasan de buenas gentes. Dos, en nuestra investigación observamos que siguen trayendo gente contratada de otros lugares del país a trabajar, a pesar de no pagarle adecuadamente a los que ya laboran desde hace tiempo aquí. En eso se descubrió que otra práctica de la administración de la empresa es, si un trabajador falta un día, le descuentan una la nota. Pero si a la empresa se le olvida depositarles hasta más de 3 días, ahí nadie dice nada. Y tres, se consiguieron testimonios de trabajadores que en sus tarjetas de vales de despensa no les depositaron nada, dañando la economía de la familia de los mismos. Con todos estos conflictos, se descubre que muchos de los que han sido afectados van a lanzarse para la huelga y advierten a todos los que vengan que la empresa miente en sus promesas de pagos, pues hasta sospechan que están haciendo todo este desmadre para que la gente se vaya y no darles utilidades en próximas fechas.
Al escuchar el informe Peregrino sin Tierra, queda convencido que Sayulis es un pueblo sin ley. Si el presidente municipal trae con mentiras a sus propios trabajadores que no les paga servicios médicos, sabe que no puede ir a pedir ayuda para que se resuelva su conflicto con la empresa. Pero hay una posible esperanza, la huelga y las redes sociales, donde darán a conocer todo lo que les hacen después de explotar su esfuerzo en el trabajo. Creen que aún tienen a sus pendejas liebres, dice. Salud para todos los trabajadores del campo que soportan duras jornadas de trabajo y todavía quieren los neocaciques que no protesten cuando no les pagan y los amenazan con no darles trabajo.
¡Móchate, pandar iguales!
La hoja pa' loquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario de José Luis Santana esta mañana de lunes 26 de febrero del 2024. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 DFM. Hoy lunes les deseamos a todos ustedes que tengan un excelente inicio de semana. Y por supuesto le reiteramos la invitación para que el día de mañana nos sintonice en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En la subdirección general de esta emisora, André Gutiérrez Vargas, en los controles técnicos, Cristina Mojica, en la producción, Emiliano Arellano. Yo soy Isabel González, que tenga un excelente lunes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.